De ahorita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último, de hace minutos. El FBI investiga como un acto de terrorismo el ataque de un hombre vinculado con el Estado Islámico contra una universidad en Virginia. El atacante ha muerto después de gritar "Alá es grande", como confirma una de las investigadoras.
Tenemos informes confirmados de que antes de llevar a cabo este acto de terrorismo gritó "Alá Akbar". Era un sujeto que estaba siendo investigado por el FBI.
Este suceso llega después de que, como te hemos contado al encender esta linterna, otro individuo estrellara su coche contra una sinagoga cerca de Detroit. Luego ha abierto fuego con un rifle contra la policía antes de ser abatido. Las autoridades siguen investigando lo sucedido. Por ahora no lo relacionan con la guerra en Irán, aunque el FBI ha elevado estos días la alerta antiterrorista por la amenaza de posibles represalias. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El atacante atravesó las puertas del edificio y avanzó por un pasillo donde se declaró un incendio. Un vigilante fue arrollado y resultó herido. El presidente Trump ha dicho que está siguiendo la situación. Se me ha informado de todo. Es una desgracia. Hay que seguir adelante y vamos a llegar al fondo de todo. Los 140 niños de la guardería de la sinagoga salieron ilesos. La investigación sigue abierta y por ahora no se conoce el móvil del ataque. La agresión ha disparado la alarma en plena ola de antisemitismo en Estados Unidos y ha llevado a reforzar la vigilancia policial en templos judíos de otras ciudades como Nueva York.
En cuanto a la guerra en sí, Irán ha vuelto a atacar el centro de Israel y Tel Aviv. Sus defensas antiaéreas se están empleando al máximo para interceptar los proyectiles iraníes. Allí es portada de todos los medios Benjamín Netanyahu. El primer ministro ha dado su primera rueda de prensa desde que comenzó la guerra. Entre otras cosas, ha dicho que los ataques van a continuar, que estamos ante días históricos, y ha ridiculizado al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei.
Hemos eliminado al viejo dictador y el nuevo tirano no puede mostrar su rostro en público.
Mientras, Donald Trump sigue optando por un discurso optimista para calmar a los mercados. Acaba de decir que la guerra está avanzando muy bien para los intereses de Estados Unidos.
La situación con Irán está avanzando muy rápido, está yendo muy bien, nuestro ejército es insuperable, nunca ha habido nada parecido, nadie ha visto nada parecido. Realmente son una nación de terror y odio y están pagando un precio muy alto ahora mismo.
Como siempre, estas guerras traen muertos, una crisis humanitaria difícil de solucionar. Mira, más de 800.000 personas han tenido que huir de sus casas sin mirar atrás. Por eso, desde Cáritas España anuncian que van a movilizar 150.000 euros en ayudas urgentes para combatir esta situación que afecta, según Naciones Unidas, a 14 millones de personas. Pablo Reyero es el coordinador en el área de cooperación internacional de Cáritas Española y lo hemos escuchado aquí en COPE.
Cáritas Líbano activó el pasado 2 de marzo sus equipos de emergencia para asistir a estas personas, tanto dentro de los refugios habilitados, con la entrega de mantas, colchones, almohadas, comidas calientes, etcétera, como a la gente que se quedó fuera de esos refugios, que son la mayoría. Además, redobló sus servicios de atención primaria en salud, incluido el apoyo psicosocial, que brindan a través de una red de centros de salud y de clínicas móviles.
Los efectos de la guerra ya se notan en nuestros propios bolsillos, con el precio de los carburantes. Al final de mes comprobaremos el dato final. Mañana de momento conoceremos el dato definitivo de la inflación de febrero. ¿Qué podemos esperar? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La foto de los precios que dará mañana el INE será la última antes del estallido de la guerra en Oriente Próximo. Será a finales de mes, con el dato adelantado de inflación de marzo, cuando veremos cómo se concreta el cierre del estrecho de Hormuz en el aumento del coste de la vida, aunque ya estamos sufriendo el impacto más inmediato, el de los carburantes, sobre todo el diésel. El litro ha subido de media 40 céntimos y 20 la gasolina. También se incrementarán el coste de los alimentos por el encarecimiento de los fertilizantes. El dato adelantado dejó una inflación del 2,3% en febrero y del 2,7% en la subyacente. Eliminando alimentos frescos y energía, es la más persistente y difícil de corregir.
Recta final de la campaña electoral en Castilla y León. Hoy Núñez Feijóo y Santiago Abascal han vuelto a cruzarse mensajes en los mítines. Ambos ponen la mirada en el día después. El lunes según todas las encuestas, tendrán que ponerse a negociar como en Extremadura y en Aragón. Y lo contaremos desde allí, desde Valladolid. Feijóo le dice a Vox que no admite elecciones de quien no ha ganado nunca unas elecciones, mientras que Abascal le responde que no tiene miedo a nada ni a nadie.
Llevo toda mi vida ganándole a los socialistas, a los nacionalistas y a los independentistas. Y a mí no me van a dar lecciones de ganarle a los socialistas, a los nacionalistas y a los independentistas, aquellos que no han ganado nunca.
Que a nosotros no nos asusta nada ni nadie. Y podéis estar seguros de que vamos a hacer valer vuestra confianza y vuestro voto, pidiendo una negociación seria, porque nos han demostrado que no son de fiar.
A Feijóo y a Abascal se sumará mañana Pedro Sánchez. Los tres líderes nacionales arroparán a sus candidatos. Las encuestas apuestan por una victoria del PP, con un PSOE segundo, aguantando mejor que en Aragón o en Extremadura, y con Vox otra vez con la llave. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La recta final de la campaña sube la temperatura también por una pugna cara de perro entre condenados a entenderse como PP y Vox en la calle Génova. Saben que Castilla y León será un nuevo triunfo ahora de la mano de Alfonso Fernández Mañueco, aunque deban extender también a esta comunidad autónoma su acompañamiento. Así lo llama el cuartel general al quedar en manos de Santiago Abascal por la fuerza de sus votos. Enfrente, Ferraz ha tirado del no a la guerra como un factor de campaña más discursivo que decisivo. Entre el electorado, la falta de competencia en el espacio de izquierdas puede servir a los socialistas a encubrir su desgaste y firmar los mismos números de 2022, alejados al menos de los imponentes derrumbes sufridos en Aragón y Extremadura. Hasta podría servir al PSOE a armarse psicológicamente ante todo de cara a la siguiente batalla, la más importante de todas de este ciclo, Andalucía.
Los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cabezas pasan su segunda noche en los calabozos de la Guardia Civil en Zafra. Ambos volverán a dormir en celdas separadas, aunque han estado juntos durante los registros realizados durante todo el día en su casa, donde ayer encontraron los restos óseos. Han salido de allí hace un par de horas entre gritos de asesinos por parte de los vecinos, de la familia. Allí estaba nuestra compañera Celia Lafuente.
Ha sido un momento de máxima tensión el que se ha vivido al final de esta calle nueva de Hornachos. Eran pasadas las 9:45 de la noche, a esa hora finalizaban los registros en la vivienda de los hermanos González, segunda jornada, y la familia de Francisca Cadenas, junto a los vecinos, esperaban a los detenidos al final de esta calle a gritos de asesinos. Han sido más de 12 horas de registros en esta segunda jornada en las distintas propiedades vinculadas a los detenidos. Ambos han sido trasladados finalmente al cuartel de la Guardia Civil de Zafra, donde van a pasar su segunda noche en el calabozo, mientras continúan en las próximas horas la investigación.
Y en Miranda de Ebro, Burgos, mañana podría pasar a disposición judicial el detenido por el triple crimen en el que asesinó a su expareja, la madre de esta y una vecina. El hombre insiste en negar los hechos, a pesar de que la policía tiene grabaciones en las que se le ve acumulando colchones y otros enseres en el portal poco antes de que comenzara el incendio. Y una última hora que nos llega desde Irak. Es un teletipo de la agencia EFE. 6 soldados franceses que participaban en labores de formación de lucha contra el terrorismo en una base francesa en Erbil, al norte de Irak, han resultado heridos este jueves por un ataque con drones. La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde forman a fuerzas kurdas en Irak en la lucha contra el terrorismo. Allí también habría soldados italianos. 6 soldados franceses heridos por un ataque de drones. Al parecer, por la zona había milicias chiitas favorables a Irán. Hoy vamos a viajar 100 años atrás, hasta una playa del norte de África que cambió el rumbo de la historia militar española. 8 de septiembre de 1925, miles de soldados españoles apoyados por barcos de guerra, aviones y, por primera vez en una operación de este tipo, carros de combate bajo bandera francesa. Todos participan en una intervención que marcó el principio del fin de la Guerra del Rif. Ahora que hablamos tanto de guerras, Una contienda cuyo inicio fue la sublevación tribal e islámica del líder rebelde, Abdelkrim, contra el protectorado español en Marruecos entonces. Más de 2.000 combatientes perdieron la vida. La escaramuza, considerada como uno de los primeros grandes desembarcos aeronavales modernos de la historia, se conoce como el desembarco de Alhucemas. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita e histórica del día, valga la redundancia. Buenas noches, Palo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Volvamos a aquel 8 de septiembre de 1925, poco antes del mediodía. Las primeras barcazas españolas se acercaban lentamente a la costa de la bahía de Alhucemas, al norte de Marruecos. Bueno, en su interior viajaban soldados que conocían la importancia y lo arriesgado de la intervención. Desde primeras horas de la mañana, la Armada y la aviación española, junto con sus aliados franceses, habían comenzado a bombardear las posiciones rifeñas para preparar el terreno. Abdelkrim estaba rodeado. Mientras tanto, las embarcaciones avanzaban hacia la playa bajo la amenaza del fuego enemigo. El oficial de infantería de Marina, Adolfo Morales Trueba, narra aquel momento en su libro El desembarco de Alhucemas, 100 años después del Día D de España, que publica La Esfera de los Libros.
Fue una preparación y un planeamiento absolutamente ejemplares que integró muy bien además a lo que era el ejército y la armada y que incluyó no solo lo que fue el planeamiento en sí de la operación sino la transformación de capacidades en el ejército y la armada que se realizó en los años anteriores entre 1921 y 1925 que incorporaron muchos medios nuevos, muchos sistemas de armas.
La operación no arrancó tal y como estaba prevista. Las primeras barcazas al llegar a la costa encallaron antes de alcanzar la orilla. Los soldados tuvieron que saltar al agua, avanzar hacia tierra con el fusil en alto, con el agua hasta el pecho, mientras las posiciones enemigas le recibían con una lluvia de disparos. Aún así, muchos consiguieron alcanzar la playa y comenzar el asalto a los puntos más altos que dominaban la zona, un punto estratégico y fundamental para consolidar el desembarco.
El desembarco no estaba previsto realizarlo en la mañana del 8 cuando se realizó. El desembarco estaba previsto para más de 24 horas antes. Lo que pasa es que la niebla y la corriente dispersó la fuerza y no hubo posibilidad de reunirla para realizar el desembarco en el momento que estaba pensado, que era la madrugada del día 7.
En aquellas primeras horas participaron miles de soldados, además de decenas de barcos y unidades aéreas que apoyaban el avance desde el cielo. La coordinación entre el ejército, la armada y la aviación fue tan novedosa que muchos historiadores consideran que Alhucemas fue una de las primeras operaciones anfibias modernas de la historia. Una intervención que décadas después serviría incluso de referencia para otros grandes desembarcos militares del siglo XX, como el desembarco de Normandía.
Cuando por fin se fueron hacia la playa, más de 24 horas después de lo previsto, que estamos hablando ya de la mañana del día 8, en la mañana del día 8 las embarcaciones no pudieron, bueno, la corriente volvió a hacer su aparición y derivó las embarcaciones hacia una playa que no era la prevista para el desembarco.
A lo largo del día siguieron llegando nuevas oleadas de tropas y material militar. Al final de aquella jornada, miles de hombres, toneladas de equipamiento, habían conseguido establecer un puesto avanzado en la playa desde donde continuar la ofensiva. Aquella posición permitiría avanzar hacia el corazón de la rebelión del Rif y cambiar definitivamente el rumbo de la guerra.
La operación tuvo un problema grande. Tras el desembarco se tardó mucho en profundizar y en reanudar la ofensiva hacia el interior. La razón fue una razón logística. Para poder tú avanzar y profundizar en territorio enemigo, necesitas recursos, necesitas municiones, necesitas proyectiles de artillería, piezas de artillería, etcétera, ¿no? Además de comida, agua y todo lo que necesita la tropa para sostenerse.
Con el paso de las semanas, el avance de las tropas fue consolidando el control del territorio. La operación de Alhucemas acabó marcando un punto de inflexión en la Guerra del Rif. Un episodio militar que, un siglo después, sigue estudiándose en las academias militares de todo el mundo por la complejidad de su planificación y por la innovación que supuso en la coordinación de fuerzas de tierra, mar y aire.
La operación anfibia se realizó directamente atacando el centro de gravedad de la rebelión rifeña, el corazón de la rebelión del Krim. Con la conquista de ese corazón de la rebelión, que era el seno de la Kabila de Beni Urriaguel y la bahía de Alhucemas, lo que España consiguió fue recuperar la iniciativa estratégica que había perdido en el año 1921 durante el desastre de Annual.
Hace 100 años, en una pequeña playa del norte de África, Miles de soldados y marinos protagonizaron una batalla que pasó a la historia. El desembarco de Alhucemas, 100 años después del Día D de España, publica La Esfera de los Libros, firma Adolfo Morales Trueba, oficial de Infantería de Marina, que recuerda aquel episodio. Una empresa que no solo cambió el rumbo de una guerra, también marcó un antes y un después en la forma de planificar las operaciones militares anfibias en todo el mundo. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita e histórica, nunca mejor dicho, del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Medir el odio en internet es muy fácil. Basta con darse un paseo por las redes, elegir mal a quién seguir o leer los comentarios. Si te dejas llevar por las vísceras, aterrizas directamente en el fango. No se lo recomiendo a nadie, e insisto, medir el odio en internet es muy fácil. De hecho, medir el odio es más fácil que nunca. Antes había que describirlo con canciones, como esta de Revolver.
Odio la ensalada de verano y las luces amarillas que alumbran el extrarradio. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesitas de noche cada cuarto.
El reto no es monitorizar el odio. El reto es ser capaces de pasar a la acción para evitarlo. Te cuento esto por la nueva herramienta que ha presentado el gobierno y que Pedro Sánchez ha bautizado como Odio, con H. O Jodio, en inglés, no sé. Me pregunto, ¿habida cuenta de que ya existe un delito de odio tipificado en nuestro Código Penal, no será mejor dedicar más recursos a las brigadas tecnológicas de la policía o de la Guardia Civil? ¿No será más fácil abordar el problema con las grandes plataformas que controlan las redes? ¿No será mejor madurar una reflexión sobre un fenómeno que aún hoy está empezando, como es el de las redes sociales? ¿No será mejor, en definitiva, dejar de hacer propaganda y trabajar para atajar el odio en las redes sociales? Un último consejo. ¿No será mejor, presidente del gobierno, dejar de alimentarlo? Y en ese plan.
Esta canción no se me quita de la cabeza. Oye, y no me extraña, porque el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Línea Directa, el valor de ser directo. ¡Valorado!
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Enhorabuena por el chiquillo, pero esto...
En fin. Esto es lo que toca. Mía. Porque aquí el jiji...
Y el jaja se va a acabar.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Llevamos 12 días de guerra, pero en España también hay otras noticias que contar.
Es que nos hemos puesto a llorar de la emoción de ver el final y al mismo tiempo la tristeza horrorosa de que te están confirmando lo que tú te imaginabas.
Han pasado 9 años desde que desapareció Francisca Cadenas y hoy se ha confirmado que los huesos encontrados en la casa de 2 vecinos son de ella, para tranquilidad de una familia que por fin va a poder cerrar el duelo. Lamentablemente, en España existen más de 6.000 desapariciones. Joaquina Mills es presidente de SOS Desaparecidos.
¿Estos casos están abiertos para siempre?
Sí, para siempre, hasta que la persona cumpla los 110 años de edad. Mientras tanto, pasen los años que pasen, el caso sigue.
¿Cuánto de importante es denunciar? ¿Qué ocurre a partir de entonces?
Es importantísimo, hay que quitar el bulo de esperar 48 horas ni 24. Hay que denunciar tan pronto se pueda, porque el tiempo nunca corre a favor de la persona que ha desaparecido.
Importante tener en cuenta ese dato, ¿eh? Porque siempre habíamos escuchado que había que esperar 24-48 horas para ir a la comisaría a denunciar, pero ya nos están diciendo que no, que hay que terminar con ese bulo. O sea que sí, hay que decir que si hoy hay una familia de esas 6.000 que duerme un poco más tranquila, es gracias a un equipo de profesionales que siguen trabajando incluso una década después.
Ojo, esta vecina desaparecida, casi 10 años después, en Hornachos, Badajoz, Balauco, registros, interrogatorios y se resuelve el caso. A modo de conclusión, menos mal que está la UCO para esto y para todo.
La verdad que sí.
De verdad.
Y menos mal que efectivamente por fin hoy hay una familia que va a dormir un poquito más tranquila de lo que durmió ayer. Pero no dejamos España porque lo de hoy también ha tenido su punto. Ayer contábamos que Sánchez presentaba una herramienta para fiscalizar el odio en redes sociales. Lo llamaron Jodio, con H. Y yo de primeras pensé, no me fastidies que la llaman Jodio. Pero no, al parecer no, es Jodio.
Es de ser inútiles, ¿eh?
Curiosamente, se parece mucho a la plataforma Nodio, creado por el peronismo de Cristina Kirchner, presidenta de Argentina, que fue encarcelada, y un pájaro de mucho cuidado.
Vamos a hablar de Nodio.
¿Ah, sí?
Este observatorio contra la desinformación.
Hoy son campañas de desinformación.
Presente en plataformas digitales.
De estos discursos de odio en las plataformas digitales.
Presente en discursos periodísticos.
En los grandes medios de comunicación se va a desatar una campaña aún más feroz.
Presente en los intercambios en las redes sociales.
¡Que me deje en paz ya, hombre!
Y justo 24 horas después de hacer un grandísimo anuncio, como es presentar esta requete superplataforma, va la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y casca.
Es usted una ridícula.
Coño.
Y usted presume de ser la más desalmada de ellos.
Hola, hola.
Y ya se ha pasado usted el juego de mala persona.
Vamos a ver.
Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago.
Joder.
Y haga el favor de quedarse ahí de una puñetera vez.
¿No? Y qué elegante, claro, y qué educadita.
Sí,
y qué...
sí, da gusto.
Sí, sí,
es no. La cámara que representa a los ciudadanos.
Sí, sí, sí.
Está muy bien. Es verdad que el PSOE de Madrid no lo está pasando bien esta semana, ¿eh? Porque Reyes Maroto, ¿te acuerdas de ella?
La sí, hombre, que posaba,
correcto, la que posaba con las balas. Puso un tuit hace unos días diciendo: así está el busto de Clara Campoamor, vandalizado con pintura. Es un ataque a la memoria de quien luchó por los derechos de las mujeres.
Es una mujer digna de admirar.
Pues sorpresa, resultó que nadie había vandalizado el busto, sino que tenía caca de palomo. ¿Cómo te quedas?
Pues nada, que hay que acabar con los palomos del barrio.
Su tuit tiene 25.000 visualizaciones y más de 400 retweets.
¡Pedazo de artista!
Por lo demás... miramos al exterior. Primero, minuto y resultado de la guerra.
Irán y el Líbano.
Nueva ofensiva de Israel en Teherán y especialmente duros en territorio libanés. Y que el estrecho de Hormuz va a seguir cerrado.
En Israel.
La Guardia Revolucionaria ha lanzado esta tarde la oleada número 42. Dicen que han atacado Tel Aviv, pero no hay balance de daños.
En Estados Unidos.
La Casa Blanca niega que exista una amenaza de un ataque iraní con drones contra Estados Unidos.
Lo destacabas tú precisamente en tu monólogo de las 8. Ahora mismo el foco está puesto en ese estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, que no es solo gasolina, porque esto afecta a toda una cadena de suministro y producción.
El precio del diésel ha pasado de 1,44 euros litro a 1,82. La gasolina, más de 20 céntimos más cara.
¡Arrobas cartera!
De poco ha servido la intervención de la Agencia Internacional de la Energía, que ha liberado 400 millones de barriles. Estamos ante la mayor interrupción del suministro de la historia.
¡Ahora me cago!
Parece que hay unanimidad en que hay que hacer algo para combatir este periodo de guerra, pero la clave es cómo. Eso tampoco se ponen de acuerdo.
Vaya, qué novedad.
El PP pide que se baje el IVA de la energía y de algunos alimentos, el gobierno lo rechaza.
Vamos, no me jodan.
Tampoco parece que se vaya a tocar el mercado del alquiler.
Bueno, ante esta situación son muchos los sectores que piden ayudas del gobierno para afrontar esta crisis. Hoy mismo ha habido tractorada en el centro de la capital para precisamente que el gobierno apruebe algún tipo de medida para paliar el coste, sobre todo del combustible. Así que a primera hora ha salido Yolanda Díaz.
Bueno, el objetivo es que el próximo martes podamos desplegar medidas.
Pero después ha salido Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
No puedo adelantar ahora mismo el día exacto de la aprobación.
Con una diferencia de tan solo 3 horas. Así que, como esta gente no es capaz de aclararse, ya te lo aclara el monólogo de las 10.
Una de las claves puede ser la bonificación de los carburantes para sectores concretos, transporte, el campo, la pesca.
Pues muy bien.
En un principio se descarta que ocurra como en la guerra de Ucrania, que nos bonificaban a todos unos céntimos.
Qué lástima.
Desde Moncloa dicen que serán medidas ajustadas y flexibles.
Sí, claro.
Se necesitan medidas porque se están viendo afectados productos críticos para sectores clave como la industria, la agricultura, la construcción.
¡Que nos vamos a ahogar!
Esta última, por la falta de materiales o posibles retrasos.
Todo esto...
Veremos.
Veremos a ver si finalmente es el martes que viene. Llevamos 12 días de guerra y está claro que a algunos se les está haciendo corto y a otros largo. Primero está Nekane Fernández, que en 12 días todavía no ha terminado de aterrizar del todo la noticia.
El nuevo líder supremo, Mojtaba...
¿Cómo?
Mojtaba Yamenei, dice.
¿Qué ha dicho?
Mojtaba Yamenei.
Ah, magnífico.
Me dijiste ¿Cómo? Que era así, ¿no?
Sí.
Pero lo he dicho tan mal.
¡Beso bonita!
Y en segundo lugar...
Perdóname, que lo había dicho mal, hay que enseñar.
Bueno, es que claro, no todos tenemos los conocimientos
que tienes
tú. Y enseño
gratis. Impresionante.
Y en segundo lugar, Antonio Arráez, que se le está haciendo tan largo que ya se ha tirado a la bebida.
Economía. Atención.
Y la inflación.
Que te aproveche, Antonio, ¿eh?
Gracias.
Ah, mira, cómo se lo pasan.
Bueno, macho, te abres la cerveza aquí. Es impresionante.
De la que podemos tragar.
Pero fíjate la espumita.
Y se ha traído panchitos también, ¿eh?
Es mi receta mágica.
Bueno, a ver si me centro.
¿De qué va todo esto?
A ver, Trump...
Es que ha sonado la cerveza.
Y tanto que ha sonado ya te digo que sí.
No,
y mientras llega el partidazo de COPE...
Se nos trae una botella de cava y monta aquí la parda.
Pues espero que sí, ya va siendo hora, hombre. Mientras tanto, apagamos la linterna retrocediendo al 12 de marzo del 91, día en el que sale Out of Time de REM.
Mañana más. Gracias, Gonzalo.
Aquí estaremos. Un abrazo.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puedes ser todo eso siendo profesional.
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Peso.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en los pistachos tostados Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor